La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Anelisa Medina aquí los saluda con Aónica en un programa pensado para usted con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales con el espíritu federal comunicacional. Quien les habla, como les dije, Anelisa Medina y colaboradora Claudia Puibó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, ¿qué tal? Bien. Próximas para festejar el Día del Libro y la Feria del Libro el 24.
Muy bien. Elvira Duarte, ¿qué tal?
Muy bien, encantada, esperando todas las noticias de Paraguay.
Muy bien, perfecto. Y Rodrigo Quintero, ¿cómo estás?
Muy bien, acá con autores y sorpresas nuevas.
Ay, qué lindo, bueno, gracias. Gracias, Leonardo. Gracias. Quiero agradecer principalmente todas las atenciones que tuvimos allá en esta gran movida cultural de artistas y escritores en San Ignacio Guazú, Misiones, y toda la recorrida que hicimos. A Margarita Ortiz Benítez del Piringo, ahí que está a la vera de la ruta, al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Ignacio Guazú Misiones. Quería comentarles que hicimos muchas cosas bonitas, conociendo gente, pero antes de todo quiero que escuchen una micrograbación, reportaje que le hice a Paola Fretes, que es la directora del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Muy buenas tardes. Gracias, señor operador.
Bueno, vamos a hablar con la profesora magíster Amalia Fretes y que nos cuente toda esta movida literaria que hizo aquí en su localidad. Y un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío. El saludo muy cordial para usted y para toda la delegación visitante. Uh-huh. Hemos iniciado este proyecto el año pasado en Argentina, justamente en la provincia del Chaco, con la compañera Mirta, quien me encomendó la misión de traer a la delegación al Paraguay. Nos abocamos a esa tarea y bueno, del 14 al 20 de abril, que estamos cerrando hoy, estuvimos con una agenda interesante de eventos culturales que usted tuvo la oportunidad de participar.
Sí, realmente apreciamos y agradecemos toda esta hospitalidad y esta recorrida, no solamente de escucharnos unos a otros en el quehacer literario, sino del patrimonio jesuítico que nos has mostrado de las distintas localidades y también buenos anfitriones turísticos.
Así es. Tuvimos la idea de recorrer los pueblos jesuíticos, y es que vamos a hablar de cultura, de tradición, de historia. Todo el departamento de Misiones, que se compone de 10 distritos, tiene lo suyo. Riquezas hay por doquier. Pero como la historia más antigua y que le dio origen al nombre de este departamento Misiones es el de las misiones jesuíticas en diversos pueblos del departamento, entonces escogimos estas cuatro ciudades, estos cuatro distritos con sus pueblos para poder mostrar un poco el legado que nos dejaron los jesuitas y los guaraníes, quienes vivieron en nuestra tierra.
Muy bien, bueno, nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote. Bueno, el tiempo apremia en la radio, lo sabes muy bien. Y bueno, esperamos contar con tu presencia, veremos si podemos convocarte y tenerte allá en Capital Federal para una conferencia en la SADE Nacional, ¿sí?, del cual integro, y estar ahí todos juntos para esa charla.
Muchísimas gracias, con gusto. Para cuando ustedes crean conveniente, vamos a estar en contacto y gracias por su visita a Paraguay.
Bueno, muchísimas gracias a María Fretes. Rolón estuvo con nosotros en FM Radio Cultura, en el programa Auniken. Gracias.
Y bien, hemos escuchado a Amalia, este es uno de sus libros, ¿sí? Inspiración. Esta es el folleto que nos dieron de toda esta recorrida que hicimos. Quiero decirles que hicimos las conferencias y la peña literaria en la Quinta San Ramón, San Ignacio Guazú. Después hicimos la visita al Colegio Nacional San Ignacio de Loyola, siempre en San Ignacio Guazú. En otro colegio, en la escuela básica número 7517 Primavera, luego el taller de cerámica, museo de arte jesuítico en San Ignacio, luego visitamos Santa Rosa de Lima Misiones, hicimos una visita guiada por el casco histórico de ese lugar, hicimos exposición de libros, vimos pinturas, productos artesanales en la emplanada del templo de Santa Rosa Misiones. Una visita guiada por el casco histórico de Santa María de Fe. Recorrimos la plazoleta de artes Coqui Ruiz Tañarandí, un espectáculo espectacular que creo que lo estuvieron representantes de prensa a nivel internacional. Lamentablemente Coqui Ruiz, un gran artista plástico, escultor, falleció este año, así que este fue un homenaje muy especial que se le hizo ahí. Y una visita guiada también y un concierto didáctico, el Museo de Arte Jesuítico San Ignacio, que el profesor de ese museo, queríamos salir al aire el otro día y no pudimos tampoco, pero ya se comprometió a enviarme una grabación que después en algún momento le vamos a entregar. Y después otro encuentro de artistas y emprendedores en Santa María de Fe, que fue el último lugar así de fe y de estructuras arquitectónicas jesuíticas. Hicimos la última actividad de academias y charlas académicas, perdón, exposición de artesanías indígenas, Día del Indio Americano, el 19, y también Día del Artesano. Y después ya el encuentro con artistas y miembros de la comunidad de Santiago el día 20. El domingo nos hicieron una despedida con un lindo almuerzo. Pero quiero agradecer a Mirta Ramírez también, una gran escritora chaqueña, coterránea mía, de Fontana, Chaco, que fue ella la impulsora de hacer Junto por las Letras, y nos conocimos en la isla del Cerrito, allá, y allí asistió Imala Paola Fretes, y surgió toda esta movida, decir, bueno, vamos a hacer la delegación, vamos a hacer la sucursal, que esto, que lo otro, bueno, y así se va haciendo, con las conexiones, con las amistades y el apoyo, obviamente, del municipio, por ahí que puede aportar lo que pueden, pero más vi colaboración privada allá en Paraguay. Y Paola Fretes, en este libro, Inspiración, que me lo dedicó, quiero comentarles, si tenemos un poquito más de tiempo, viste que pasa volando las horas, porque tenemos otra entrevista, otra llamada también. Está escrito en guaraní y en castellano. A modo de prólogo, la autora dice: en el transitar de los caminos he aprendido a prestar atención a los sabios que sin conocerme y sobre todo sin juzgarme me supieron orientar. En los libros hallamos a los sabios maestros, quienes día a día cultivan la mente y transforman vidas toda vez que el lector se lo permite. Por lo mucho que otros me han dado y de alguna forma con correr del tiempo han transformado mi perspectiva con este libro, deseo compartir experiencias. Y las palabras fluyen cuando las sensaciones gritan. Y por último, tenía pensado dos poesías, pero voy a leer una, Alma mía. Dice así: alma mía, respóndeme, ¿por qué estás angustiada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho? ¿Por qué esa melancolía? Analiza, alma mía, si esta aflicción que te oprime, válido es su motivo para inquietar tu deidad. Separa todo útil, lo real y muy sincero. Desecha lo que no es sano. Apártate sin pesar. No es bueno acumular desechos muy corrosivos que atormentan al espíritu y dañan la paz mental. Dime, alma, ¿qué sucede? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Apóyate en mí y respira. Aliviemos el estupor. Tú me tienes. Estoy contigo. La lucha es propia de esta vida. Anímate. Vamos, sonríe. Siempre de pie, alma mía.
Qué
hermosa, hermosa poesía. Y bueno, para acompañar esto, si el señor operador nos acompaña con Anaí, si tenemos, y si no, leo otra poesía mientras que en WhatsApp vamos viendo. Sí, sí, tengo acá señalado otra poesía que me está pidiendo el público y las colegas. Lo tengo señalado justamente, despedida, en este libro, Inspiración. No te digo adiós para no dejarme sobornar por tu mirada, tu abrazo y ese supuesto amor. No te digo adiós, lo hago por dignidad. No creeré una vez más a un falso llanto de dolor. La distancia y también el tiempo, se suele hablar bien de ellos. Se dice que en estos casos son los mejores remedios. Yo me dejaré llevar como a la hoja lleva el viento. Dejaré mis penas volar y acomodar mis pensamientos. Te concedo el deseo de marcharme y olvidar. Más nunca la luz de mis ojos ni tu sombra ha de buscar. ¡Wow! Esta inspiración, bueno, de Paola Frente. Y bueno, y después también tiene algunas reflexiones, por ejemplo, como, que también están en guaraní y a su vez en castellano. Por muchas vueltas que da el camino, el punto de destino es el mismo. Otro. No enciendas una hoguera si no quieres llamar la atención. Cada quien tiene su forma de aprender y también su tiempo. La evolución es individual, tal como la esencia del hombre.
Muy interesante.
Bien. Y no sé si ya tenemos la guaraña, ¿no? ¿No aparece? No importa. Bueno, seguimos entonces con este librito, este hermoso libro de reflexiones. También tiene narraciones y... poesías, como decía, están en guaraní y en castellano. Por eso yo la quería sacar a la autora, porque a su vez ella te va diciendo en español y en guaraní. Y es precioso escuchar en guaraní.
Qué lindo la importancia que le dan al idioma guaraní y al castellano, porque aparte hablan muy bien
ellos. Bueno, justamente ellos están queriendo rescatar mucho más, porque la sociedad ya todavía se cohíbe, es decir, ¿quién? Por ejemplo, en el colegio cuando estábamos visitando, decía, ¿quiénes hablan guaraní? Y algunos nomás levantaban la mano, y todos hablan guaraní, claro. Como el docente y ellos mismos. Así que, y bueno, vamos a comentarles que también hemos recorrido las misiones y las ruinas de estos lugares. Ya lo dije, sí. Santa Rosa de Lima, San Ignacio Guazú, Santa María de Fe y, la Quinta de San Remo.
Son parte de la arquitectura colonial jesuítica.
Sí,
que han dejado por Córdoba, por todos lados.
Sí, sí, y en República Argentina también está.
Santa Fe.
Bueno, y sería muy interesante que le decíamos a los chicos que consultaran. Dale. Anaí, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Anaí, ¿sí?
Sí.
Sí, una canción, pero por nuestra escritora y poeta, cantautora
Teresa Parodi.
Teresa Parodi.
No sabía que la tenía.
las arpas dolientes puñoran arpegios que son para ti, Anaí. ¿Recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran tus fueros en la flor rubí, defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera, condenado a muerte ya estaba tu cuerpo, envuelto en la hoguera, y en tanto las llamas lo estaban quemando, en rojas corolas se fue transformando, la noche piadosa cubrió tu dolor, y el alba asombrada vivió tu martirio, hecho ceibo en flor. Anaí, las arpas dolientes lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el aguay. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran tus fueros en la flor rubí.
Volvemos contigo, Claudia.
Ah, bueno. Sí. Bueno, no, yo iba a comentar que el día 23 de abril fue elegido el Día Internacional del Libro, supuestamente porque coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, de William Shakespeare y el Inca Garcilaso, que digo supuestamente porque pareciera, hay coincidencias que
algunos que difieren,
el 23 de abril, pero bueno, es por un tema del calendario.
Por, ¿no?, unificación, globalizaron.
Globalizaron, pero sí, la fecha, de fallecimiento es el 1616. Sí. Entonces, bueno, como una manera de homenaje, se estipuló ese día. Sí, acá dice que en realidad, bueno, Cervantes murió el 22, pero bueno, se unificó. Uh-huh. Por el calendario juliano se tomó esa fecha.
Antes que siga, hablando del calendario juliano, quiero expresar nuestro profundo pesar, valga la redundancia, por este fallecimiento del Papa, y que hemos enviado nuestra salutación y condolencias a todas las congregaciones.
¿Sabés que hoy es el mismo día que hace 50 años que se recibió, que se consagró como jesuita?
Bueno, y aparte de eso, fíjate vos, yo vengo de una visita en los lugares jesuíticos.
Estaba pensando en eso cuando vos leías.
Claro. Bien, estamos en línea con el doctor invitado, que vamos a hablar con un invitado y amigo muy especial de Elvira.
Sí, amigo de todos los argentinos.
Claro.
Hola, Guillermo.
Hola, Guillermo.
Hola, Guillermo.
Hola, ¿cómo les va?
Muy bien.
Bueno, acá está. Claro, vos no lo podés ver, pero nosotros sí. Tampoco, pero sí te podemos escuchar. Bueno, estaba por hacer una breve, ya que me dijiste que una biografía no querías mucho, pero una breve reseña de tu vida. El doctor Guillermo Lascano Quintana, Es abogado, escritor, ensayista, poeta. Fue presidente del Club del Progreso de Buenos Aires. Creado el 1 de mayo de 1850, hace 168 años. Si nos querés comentar algo del club, Guillermo, vos que lo conocés más, porque bueno, ahí es, sos el mentor de las reuniones literarias. Estuvo con vos desde mucho tiempo también Carmen Medrano, que es muy amiga y muy linda gente. Además nos une mucha amistad con Lucía Gálvez. Y bueno, también me estaba acordando porque Ana Elisa Medina estuvo ahora en las misiones jesuíticas, que las conozco a todas. Y Lucía tiene unos libros preciosos y unos videos muy lindos que, bueno, me acompañó a presentarlos en la Casa de la Provincia de Misiones oportunamente. Así que prefiero que hables vos, Guillermo, y después voy a decir un poco de tus libros.
¿Cómo no? En primer lugar, estoy encantado por esta entrevista. Quisiera saber si me oyen.
Te escuchamos bien, ¿sí? El operador está como manotas haciendo maravillas.
Bueno, yo soy abogado, poeta, pero he sido poeta por consecuencia de una herencia recibida de mi mamá y de mi abuelo, el padre de mamá, que constituyeron la raíz principal de mi relación con la poesía. Y me obligaron a, es un modo de decir la obligación, me obligaron a reconocer la poesía. En casa siempre se recitaban poesías. Y con los años me hace poeta, digamos, no sé si soy poeta, pero he escrito algunas obras que se publicaron en un librito que se llama Tres Otoños.
Sí, lo estoy mostrando. Ahora acá traje Tres Otoños preciosos y también le veo, está tu foto, la de tu abuelo y la de tu mamá. Después a ver qué elegís vos, y yo también quiero leer algo porque me encantó.
No, yo prefiero que leas vos, Elvira. Yo no voy a ser ecuánime en la lectura, pero quiero señalar otra cuestión de la que también me enorgullezco y me gusta, y que está vinculada al Paraguay, que es la historia del un héroe desconocido, el brigadier general Wenceslao Paunero, de quien soy descendiente directo, es algo así como mi cuarto abuelo, que fue uno de los hombres que más combatió a los paraguayos en la trágica guerra del Paraguay, por orden de Mitre, que era presidente, y también en ese caso publiqué un libro que le voy a dar a mi mentora Duarte cuando nos veamos, que se llama El Brigadier General Paunero, un héroe desconocido, porque realmente no es una persona muy conocida ni ha sido objeto de escritos, salvo circunstancialmente. Bueno, después de esta larga perorata, pudo a las órdenes de ustedes para lo que gusten mandar, sobre todo si son varias mujeres.
Sí, somos varias mujeres, hay un varoncito también en la mesa. Bueno, él nos va a ver después, porque en este momento creo que está solamente en línea. Yo quería preguntarte, ¿vos sos argentino o venís de descendiente de paraguayos?
No, soy argentino de muchas generaciones, como 300 años de argentinidad tengo.
Ajá, bien. ¿Y cuántos libros tenés publicados?
Tengo publicados unos 4 o 5 libros. Uh-huh. Además, muchos, porque soy abogado.
Sí, todo de investigación o poesías, narraciones, cuentos.
Sí, si me permiten, que yo parezco ser siempre la que interrumpe, pero acá voy a tomé nota de alguno de tus libros. Ajá. Y tienen que ver todo con la cuestión política y tiene un espíritu muy optimista con respecto al país. Después te vamos a preguntar ahora, en estos días, qué pensás. Pero uno de los libros se llama Ilusión Perdida o Nuevo Desafío. Y de ahí tomé una frase que dice: la esperanza renueva. No hay que rendirse. Pueden reflejar la lucha por la recuperación y el optimismo ante los desafíos futuros. O sea, esto es uno de los libros. Y después está...
¿De qué año es ese libro?
No tengo el año.
Bueno, no importa.
El Nuevo Desafío.
Después lo googleamos.
Sí, El Nuevo Desafío, la Argentina es en una encrucijada. Otro de los libros, siempre hablando de la Argentina, de la situación política. Trata de la República posible. Una prosa clara y sencilla, con relevamiento de la situación. La conclusión esperanzada es que si nos atrevemos a recuperar nuestra genuina identidad, de la que aparecemos, de la que aparentemente no nos hacemos cargo, estamos un poco confundidos, podríamos vencer. Y bueno, y después otro, también una participación tuya acá en la Fundación Atlas, conducido por Martín Simonetta, ese fue en el 2021, Reflexiones Políticas, una visión optimista sobre la Argentina. Como pueden ver, él es optimista en todos los planos de la vida. Aparte tiene una hermosa familia y tiene motivos para hacerlo.
Muy bien.
Y después, bueno, también él menciona que los argentinos sí o sí tenemos que salir adelante. Porque en el 2021 hubo 5 unicornios. 5 unicornios eran argentinos. 5 premios Nobel. Y después se agregaron 3 unicornios más. Que son empresas que superan el capital de los 1.000 millones de dólares. Bueno, y acá voy a mostrar el libro, que es porque él es miembro del Instituto de Filosofía Política e Histórica Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Y este ensayo es Reflexiones sobre el Liberalismo, publicado en el 2022. Después, bueno, vamos a llegar al poemario Tres Otoños. Su abuelo Víctor Quintana, su mamá Carmen Quintana de Lascano y Guillermo Lascano Quintana. A ver, voy a leer yo, entonces voy a elegir. Vamos a elegir uno del abuelo primero.
¿Algo quiere decir el doctor?
Sí, te escuchamos.
No, simplemente les agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan de estar en el aire leyendo poesías, no solamente mías, sino de mi padre, de mi madre y de mi abuelo, y además dando cuenta de algunas de mis actividades académicas en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y conduciendo durante unos cuantos años el Club del Progreso, que si no lo conocen, vale la pena conocerlo. No me refiero al conocimiento físico, porque es un edificio muy lindo, pero muy viejo, sino al conocimiento histórico. El Club del Progreso fue el primer club que se fundó en la Argentina, y durante muchísimos años tuvo una actuación muy destacada no solamente en el orden político, sino inclusive en el orden lírico, en el orden, como decir, en el orden
intelectual, intelectual y social.
Fue un gran club social, digamos, y receptivo de todas las comunidades, no solamente las de Argentina, sino de todos los extranjeros que vinieron a habitar aquí.
Bueno, yo siempre que hablo del Club del Progreso digo que, bueno, es un lugar realmente que ha convocado y se han unido unitarios y federales. Eso da una muestra de la amplitud que tienen a nivel mental y social, ¿no es cierto? Y bueno... Bueno, también te quiero agradecer, Guillermo, que hace, ya creo que es el tercer año, que no está Carmín y que yo estoy con este Encuentros Literarios, que me gusta, sí. Porque estoy tratando de convocar, o sea, he convocado y con buena respuesta, por ser bastante nueva y hay mucho movimiento literario en la ciudad de Buenos Aires, pero que vengan de todos los grupos, porque he ido a muchos eventos y normalmente... se reúnen, digamos, en una rueda de amigos y entonces asisten las mismas personas. O sea, se ven siempre entre amigos y se conocen su obra, pero no trascienden a los demás.
Claro, hay que abrirse y muy bien la recepción de este Club Progreso y lo que estás haciendo, Elvira. Por eso estás convocada a estar en este staff. Ah, muchas
gracias. Sí, no, lo que ocurre es que, por ejemplo...
Porque somos misioneros de la palabra. Exacto, así como
yo
dijo.
Soy misionera de nacimiento. Claro. Y indígena también, me parece que lo
uso. Y también algo, por ahí todos tenemos, en crisol de razas.
Bueno, voy a leer un poema muy lindo de la abuela, de todos son preciosos, pero uno que no sea tan, perdón, del abuelo. A un rizo suyo, por fin, sin que alguien lo advirtiera ante el joven, me extravío dudando mi desvarío, si será mi dicha cierta. ¿Cuántos ensueños despierta en mi ardiente fantasía, ya que mis labios con porfía lo han habitado más besos? Que los céfiros traviesos a la flor que entreable el día, y mi mano vacilante a guardarlo no se atreve, ni en esa corola leve que se abre fresca y radiante, para él que adornó flotante su frente altiva. Amor mío, fuera estéril atavío, hasta el cáliz perfumado de la rosa que haya creado más espléndida el hastío.
Muy bien.
Muy
bien.
Bueno,
del estilo moderno. Bueno, de tu mamá sí. No sabría tampoco cuál elegir porque son todos preciosos. Pero vamos a elegir, no podrás olvidar. Esa es Carmen Quintana de Lascano. Tus principios, tu vida, tus recuerdos. La dulce infancia, tu primer pesar, los libros que has leído, tus amores, los podrás olvidar. Tu fe en los hombres, tu primer cariño, el bosque, el río, el anchuroso mar, que sus ojos absortos contemplaron, los podrás olvidar. El amor que ahora sienten nuestras almas, que pudimos unidas ahondar, los besos, los silencios y las caricias, no podrás olvidar.
Muy bien.
Y después me gustan, bueno, todos, pero vamos a elegir este. Cuando sufras, siempre estoy leyendo de Carmen Quintana de Lascano, protégete tú misma, sé tan fuerte que no quieras pedir a los mortales la protección que evitará tu muerte, porque ellos nunca te serán leales. Olvídate de ellos. Tu amargura ha de pasarte sola, si tú quieres. Evita para siempre la locura de volcar su desdicha en otros seres. Defiéndete tú misma. Lo que has hecho ha sido a ti solo te incumbe. No permitas que salgan tus dolores de tu pecho. Recuérdalos tú sola y los meditas. Si tu pena es tan honda, tan intensa, que puja por salirse de tu alma, has de hacer con tu orgullo una inmensa y encerrándola dentro tendrás calma, que es tan fuerte cual la vida, y es tan fuerte que tan solo con la muerte ha de cortarse. Ojalá que en cada cosa, en cada casa, hubiera un árbol, un árbol viejo como este, que a su sombra bienhechora aprendieran a quererse los hermanos.
Muy bien.
Ahora estás reuniendo ahí junto al mar a toda tu familia también, con lindo paisaje y bellos árboles también. Así que bueno, está cumpliendo un poco el deseo de tu mamá. Bueno, y acá uno que le dedicas a tu mamá. A mamá, cuando casi ya pierdo la esperanza, cuando la fe se ausenta de mis días, cuando insolente enfrento la insistencia, sin pesar en lo efímero de mí, es entonces cuando advierto tu presencia, siempre firme, en silencio, siempre allí. Son tus ojos que me guían como otrora, son tus manos que restañen mis heridas, tu regazo que recibe mi fatiga. Y aparece, con nostalgia y alegría, todo aquello que por ti aprendí a querer. El ocaso con sus grises y tus ocres, los compases de Beethoven y Chopin, las rítmicas cadencias de un soneto, y reencuentro el sentido profundo de las cosas, abrazar con pasión a mis hijitas, compartir las tristezas de los muertos, de los nuestros, perdón, y ayudarlos en tu nombre, oh mamá. Recupero esa fuerza vital que tú tenías y me enfrento con fiereza a las penas infinitas. Nada hay capaz de detenerme en el yugo al que mis amores, sueños y ambiciones.
Bien.
Después, bueno, a vos te gusta, no sé si tengo tiempo para otro más, pero...
No, ya le no, corresponde.
Bueno, entonces, Guillermo, te agradezco mucho y queda para la próxima vez que el poema que a vos te guste, le dedicas a tus hijas, pero bueno, ahora ya estamos, como dicen siempre, faltos de tiempo.
Bien, muchísimas gracias.
Te agradezco
gracias.
Mucho, Guillermo, tu participación y nos estamos viendo en el Club del Progreso en cualquier momento.
Bueno, ha estado con nosotros el doctor Guillermo Lascano Quintana en AONICEN. Gracias, Elvira, por invitarlo.
No, al contrario.
Muchas gracias.
Un placer.
No sé si quieres que siga o...
Por favor, sí, sí.
Bueno, no, yo estaba explicando que se arregló la fecha del Día del Libro porque coincidía por lo menos con el año del fallecimiento de Cervantes, de Shakespeare,
claro.
Y López y Garcilaso de la Vega. La iniciativa fue impulsada por la Unión Internacional de Editores, y quienes propusieron esa fecha con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. A su vez, la Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de esa fecha, el 23 de abril, quedó instalado como el Día Internacional del Libro y del Derecho del Autor. Cada año la UNESCO y las tres organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro, la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, eligen una capital mundial del libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril. El comité de selección eligió a Atenas por la calidad de sus actividades, bueno, pero en 2001, por la iniciativa de la UNESCO, se nombró a Madrid capital mundial del libro. Desde entonces se selecciona un país. Que se eligen diferentes capitales. En 2011 fue Buenos Aires la elegida para la capital mundial del libro, ¿no? Uh-huh. Paralelamente quiero agregar también que ese día se celebra también en Cataluña el Día de San Jordi. Uh-huh. Para Cataluña se dice Diada, ¿no? Que es por la leyenda de San Jordi, que es el protector de la ciudad, que era un caballero que defendió a la ciudad de un dragón y a una princesa. Entonces ese día se regala, la costumbre es regalar un libro y una rosa de color rojo.
Qué bien.
Bueno, así se llenan todas las calles de libros y de rosas. Y especialmente en Cataluña es una plaza muy importante de edición de libros. Uh-huh. Así que quería señalar eso porque se fomenta muchísimo la lectura.
Y mañana hacemos una reunión, un grupo de escritores, 30 seleccionados ya la organización de Andresito y otras agrupaciones en el Tortoni a la mañana. Uh-huh. Vamos a estar temprano hasta máximo 16 horas el que puede estar.
Qué lindo, y ya la feria empieza el 24.
Y la feria el 24 se inaugura y apertura al público el día 25. Uh-huh. Y hoy es el Día Mundial de la Tierra.
Ah, mirá.
También Día del Albañil, así que ya le mandé saludo a mi albañil.
Qué bien.
¿Tenemos algo más?
Sí, yo había preparado para esto es otro tema, pero bueno, está vinculado a la mitología.
Ah,
y acá hay dos taurinos.
Claro, wow.
Estamos atentos y vigilantes.
Es más, mi nieta que es taurina cumple 15 años este sábado, bueno, que viene, por eso voy al sur.
Sí.
Y Rocío, que está acá, que también viaja conmigo, también es taurina, así que vamos a festejar todos los cumpleaños de los taurinos.
Claro, sí. Bueno, disculpe, tengo que interrumpir para felicitarte, fíjate lo que tiene, un lujo de nieta.
Ay, qué gracia.
Bueno, los taurinos, yo no soy astróloga, pero mi explicación es a partir de la mitología, de lo que resignifica el mito. Uh-huh. Del regente del signo, que es Afrodita o Venus, para los taurinos, ¿no? Que son los típicos venusianos. Bueno, Afrodita, la diosa del amor, la belleza, la sensualidad para los griegos, y su afín Venus para los romanos, regente del signo de Tauros, en cuyo nacimiento intervienen varios dioses. Uh-huh. En una concatenación de hechos, observamos que Urano, que es regente de Acuario, el dios del sol, es castrado por su hijo Cronos, el dios del tiempo, por acosar a su madre Gea. La simiente de Urano cayó en el dominio de Poseidón. Da la casualidad que siempre interviene en los mitos del nacimiento el agua, ¿no?
Obvio.
Entonces, que ese Poseidón es el dios de los océanos, y de la espuma del mar surge la bella Afrodita. O sea, acá está simbolizando que el amor vence al tiempo. Por más que Cronos, como se dice, el tiempo es tirano.
Sí.
El tirano Cronos quiso castrar a Urano, la simiente provocó la caída de la simiente en el mar, provocó el nacimiento de Afrodita. Bueno, sabíamos que la otra vez hablamos de que Marte era el amante preferido de Afrodita. Uh-huh. Bueno. Ella es, aparte, es la madre de Eneas, el héroe que sobrevive de la guerra de Troya, con la misión de crear la nueva Troya, que en realidad es el Imperio Romano. Él no llega, pero llegan sus descendientes. Por lo tanto, se considera a Afrodita, se considera la madre del Imperio Romano. Vean que en Italia hay muchas celebraciones. Ellos, bueno, por supuesto es Venus, pero se la venera bastante. Entonces, a partir de ese relato mítico, la estirpe de Afrodita o Venus queda vinculada para siempre en la génesis del Imperio Romano, ¿no? Sí, se la ha venerado los escultores, los pintores e incluso políticos como Julio César, que asegura que descendía, Julio César decía que descendía de Venus. Es una manera de unificar el poder con la energía divina, de conectar,
claro,
el poder con la energía.
Siempre los reyes se creen, sí, o decían que sí, descienden de un poder,
claro,
divino, ¿no?
Claro, claro. Sí, entonces sí, él decía eso. Marco Antonio decía que descendía de Hércules.
Claro.
Se lo llama un héroe herculino, Marco Antonio. Uh-huh. Bueno, eso quería decirle.
Bueno, gracias.
Acá tengo, perdón, un minutito,
sí,
porque acá hay una sobrina mía que hace justamente hace horóscopos en Instagram.
Ah, mira.
Beli las estrellas.
Bien.
Dice que este es un momento propicio para materializar objetivos, sentar cabeza, disfrutar de los placeres de la vida.
Eso. A disfrutar los placeres de la vida.
Hay que decirle a los taurinos.
La comida. La comida. Típico. Y el descanso. Comida.
Muy bien. Bueno, allá antes vamos. De escuchar a Rodrigo, quiero decir algo que el Papa Francisco dijo en una homilía: la familia, el lugar del perdón. No hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos. No nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás. Decepcionamos unos a otros. Por eso no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Sin perdón, la familia se enferma. El perdón es la asepsia del alma, la limpieza de la mente y la alforria del corazón. Quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia. El que no perdona se enferma física, emocional y espiritualmente. Y por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte. El territorio de cura y no de enfermedad. El escenario de perdón y no la culpa. El perdón trae alegría donde la pena produjo tristeza, en la que el dolor causó la enfermedad. Papa Francisco.
Molina.
Una reflexión muy interesante. Rodrigo, te escuchamos.
Bien, voy a leer entonces un texto que tiene que ver con café.
Qué rico.
Un tinto,
diría un colombiano, que justamente Pablo, el que escribió una entrevista con el Papa Francisco de Bogotá, Colombia, dice: voy a tomar un tinto con el Papa. Y yo pensaba que era un vino, ¿no? Claro. Es un café, ¿viste? Y yo les acompañé, pero con el vino, ¿viste? Y ellos con el café.
Aparte sí. La expresión, ¿te provoca un tinto?
Claro.
Ya está ahora este problema. Claro. Tenés que tomar un tinto, claro. Y son las 9 de la mañana.
Claro.
Pero cada país tiene su.
Pero, claro, cada país tiene su forma, su modismo. Y bueno,
y es lindo.
Y cuando hay vino tinto, estamos todos.
Sí. Cualquier hora.
Totalmente.
Pero que no se convierta en un cafecito negro.
No.
No va a eso.
Bueno.
Nos estamos cortando a Rodrigo.
Bien.
Perdón, Rodrigo.
Entonces dice así: previa en la cafetería.
Wow.
Mi pausa de café son los miércoles a las 11 en la cafetería del centro del pueblo. Salí rumbo a la avenida, crucé las cuadras que me separaban del trabajo. El aire olía limpio y neutro, la atmósfera tranquila, entré. Me acerqué al lugar de siempre, donde están los sillones de pana beige. Siempre me chocaba la lámpara con la cabeza al sentarme, como si me encendiera. Me saqué el barbijo y me invadió una oleada de aire nuevo y fresco. A un costado estaban las mesas perfectamente ubicadas y brillosas color verde manzana. Le sentaban muy bien ese color, le daba un toque de originalidad. La moza tranquila apoyaba en la barra mientras se veía con deseo los sándwiches y tortas en la heladería de vidrio. Me empezaban a ronronear las tripas. Opté por mantener la calma. ¿Cómo estás? ¿Te sirvo lo de siempre? Hola, Mariela, dale, sí. ¿Vos todo bien? ¿Cómo estás? Bien, acá, trabajando. Se fue muy rápido como de costumbre. Más allá del barbijo que tenía el logo y nombre de la famosa cafetería, se podía ver un rastro de ojeras profundas entre naranja y grises. Tenía la vista cansada y lejana. Había un horizonte enorme en esa chica. Lo observé irse. Qué bueno que ya no se permite fumar en lugares cerrados. Se renueva el aire. Respiré de una honda bocanada, vi que la cafetería empezó a llenarse de gente y Mariela empezaba a circular entre las mesas anotando pedidos. Pobre, no daba abasto. En ese turno casi nunca se llegaba a tanta gente toda junta. Parece que esa mañana iba a ser una gran excepción. Rodrigo, te dejo la cuenta ahora, ¿puede ser? Bueno, dale, dale, está bien. Se saturó un poco el aire. La máquina de café hizo su sensual zumbido de lunes a las 6 o domingo previo a comenzar la semana. Desprendió un olor que yo conocía muy bien desde los 15. Me relajó el sonido y el aroma. Me acomodé sacándome los lastres y librando dolores. Bendita sea la pausa de café. En estos tiempos, más que un lujo, es un himno. Di un sorbo lento y suspiré. A un costado cerca de la pared y la barra en las mesas verde manzana, había una familia sentada. La vestimenta apenas les dejaba un pequeño surco en la cara. Se podían ver el color y la expresión de los ojos solamente. El sueño del iriólogo. Esos seguro eran turistas. La gente del pueblo no lleva pasamontañas. En la mesa contigua, una mujer delgada, de aspecto elegante y porte esbelto, conversaba por WhatsApp dando indicaciones mientras miraba a Mariela, la moza, buscándola entre indignada y preocupada. Mariela había desaparecido. El aire de repente había perdido su cuota personal. Tomé un segundo sorbo de café. Al centro de la cafetería, en los sillones de pana beige, había una joven parejita sentada. A los costados de la mesa, del lado del muchacho, descansaban un capuchino y una bandeja de tostados. Del lado de la chica, había una lágrima doble y otra bandeja más. Esa cafetería era buena por sus tostados con queso abundante, ese que se estira sin cortarse. Por el aspecto de ambos, estaban recién empezando a salir. Ambos tenían un brillo especial, una mirada intensa de esperanza. Él charlaba y ella reía festejándolo. En otra de las mesas, un hombre de mediana edad estaba esperando que lo atendieran muy relajado, al revés de la mujer esbelta. Enfrentado, había un preadolescente sentado también esperando. Vestía unas zapatillas negras, gastadas y mugrientas. Tenía un buzo con capucha celeste y blanco, simulando un cielo con nubes interlineadas. Esos que están de moda entre los pibes. Los cubre totalmente. Los adolescentes y sus inseguridades. Qué bueno que después te das cuenta. Me llamaron de pronto. Me interrumpieron mi pausa de café. Era del trabajo. Había un comunicado urgente que me tenían que dar. Tenía que irme ya. Mi intuición me decía cosas. Lo presentía. En este caso prefiero estar seguro. Saludé a Mariela de lejos, que estaba a 20 manos. No podía más. Me devolvió un saludo con un guiño de ojo. Hice lo mismo. Me puse el barbijo y me fui. De fondo cantaba su mítica canción la genial canadiense Alanis Morissette. Ironic. Salí apresurado. Algo amenazaba por enésima vez mi tranquilidad. Mi paz interior se revolvía.
Te enamoraste.
Me fui mientras Alanis Morissette iba cantando cada vez más lejano y más bajito. Es cierto, Alanis, sí, la vida tiene una manera divertida de reírse en tu cara. Salí abriendo la gran puerta de madera rústica de la entrada. En esa ocasión me pareció más pesada que nunca. Me costó abrirla. Hizo demasiado ruido. Algo de mí no se quería ir rumbo a lo inevitable. Una cuadra antes de llegar, me encontré en la calle un adolescente. Caminaba con un semblante preocupado. Su cara me resultó familiar. La había visto hace varios meses, tal vez, entrar en la farmacia. Seguí camino.
¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Genial!
Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. ¡Qué bonito!
Me gustaba el detalle del tostado.
Ah, muy bueno.
Bien taurino.
Sí, bueno, sí. Tenemos unos minutos. Yo quiero decirle algo. Unas líneas de un poeta que me mandó de Jujuy. Pequeño detalle que le dedica al día del albañil. Amigo de la cuchara, del fratacho y el cemento. Es tu día e igual trabajas. Hoy tenés que estar contento. Entre la arena y el ripio y los hierros retorcidos y torciendo, se van formando edificios y casas por todos lados. En tu día, trabajando, hoy te saludo con rimas. Un abrazo a la distancia desde el Carmen, Argentina. Alza tu copa de vino, amigo de la construcción. Gracias por todas tus obras a lo largo y lo ancho de mi nación. Roberto Apaza, Grupo Letras, El Carmen, Jujuy, Argentina.
Muy lindo. Muy bueno, muy bonito.
Lindo homenaje a los albañiles.
Sí, bueno. Lindo homenaje. Agradecerles a ustedes, chicas, por estar acá. Rodrigo también. Bueno, el lunes van a estar y yo voy a estar en la distancia tratando de comunicarme. Creo que va a salir porque ya estoy en Argentina. En Paraguay tuve unos pequeños problemas. ¿A dónde vas para salir? El martes. Río Gallegos. Voy a estar cuando estemos comunicándonos, ¿sí? Así que bueno, gracias a Leonardo, el operador. Gracias a todos los
muchas
chicos.
Gracias.
En control, estudios, muchísimas gracias. Y será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.